Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen a la luz de la linterna, escuchen La Linterna por si acaso, desde la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias, hace una hora. Está claro que el actual gobierno solo piensa en que las cuentas le salgan y, por lo tanto, la mejora de la situación económica general y a la espera del reparto entre los particulares de la mejora le proporciona una segunda parte de la legislatura mucho más llevadera que la primera. Y por eso, cuanto menos de política se hable, mejor. La economía es lo que importa. Siempre es mejor que la segunda parte de la legislatura vaya bien porque están cerca las elecciones. Es lógico y normal. Se notó y mucho en la entrevista de anoche en Antena 3 con el presidente Rajoy, que está muy cómodo contando la ruina que encontró, el rescate que evitó y la confianza que regresó de la mano de la inversión. Otra cosa es el empleo, que debido a la dualidad eterna de nuestro mercado laboral, un mercado laboral que se basa en la precariedad, pues el gobierno, ya saben, no quiere dar ese paso definitivo del contrato único indefinido que facilitaría, según el consenso de los expertos, la creación de más empleo. Pero la política es otra cosa. El presidente del gobierno sabe que, salvo por alguna ventolera externa, las cuentas públicas van a ir cuadrando a base de los martillazos, también llamados impuestos, de estos años, los recortes en el gasto y la supresión de la inversión pública. Los organismos internacionales insisten en el mayor crecimiento, y es la noticia de esta tarde. El siempre pesimista y agorero y malintencionado, porque aquí se le ha dicho de todo al Fondo Monetario Internacional en estos años, desde los gobiernos de Zapatero hasta la actualidad, el Fondo Monetario Internacional ha anunciado más crecimiento para España este año y el que viene. Crecimientos inferiores a un punto, pero mejorando el habitual pesimismo sobre España. En el gobierno valoran mucho que la mejora para España sea la mayor de toda la zona euro. Y así han recibido este dato y están tan contentos en el gobierno. El presidente Rajoy ha vuelto a mostrar su alegría y confianza en la inauguración del foro del liderazgo de Exceltur, con unos datos de turismo que en el año 13 han devuelto a España al tercer lugar, con 60 millones de visitantes detrás de Estados Unidos y Francia. Se ha ido el presidente por los terrenos bélicos, ahora que estamos en el centenario del comienzo de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de las Trincheras, para explicar la situación en España.
Los daños de esta crisis han sido incuestionables. Más de 5 millones de personas continúan sin empleo. Pero hoy podemos decir que España ha salido de las trincheras de la crisis y combate ahora en el frente de la recuperación.
Pasado mañana sabremos cómo está el frente del paro del año en términos de empleo, según la encuesta de población activa, el año 13, pero vamos a seguir muy por encima del 26% del paro, y la previsión para este 14 no rebaja demasiado el número de desempleados, aunque es evidente que no va a ir a más. La patronal de las empresas de trabajo temporal estima que en el último trimestre del 13 el paro bajó en torno a 85.000 personas, que eso es lo que va a publicar la encuesta de población activa, y en el año la encuesta de población activa cerraría con un descenso de unos 200.000. La recuperación empieza, ya lo venimos contando desde hace semanas, por el mismo sitio por donde empezó la crisis, en los lugares lejanos a la calle, en la confianza, en la inversión, en los grandes números y en las previsiones macroeconómicas. Encontrar un trabajo sería para muchos la solución a sus problemas, sin duda, o por lo menos el alivio. Pero ojo a la advertencia que ha llegado hoy de la Comisión Europea, y es para todos, España incluida. Un empleo no garantiza salir de la pobreza. La precariedad laboral va en aumento en países como España, Rumanía, Bulgaria y Grecia. Vaya pelotón en el que nos ha puesto la Unión Europea en cuanto a la precariedad laboral, y que el empleo no es garantía para salir de la pobreza debido a los empleos que se están creando. Se multiplican los contratos temporales por tiempo parcial y esto hace que un empleo no sea garantía para salir de la pobreza. Por eso la reforma pendiente es que todos los contratos fueran indefinidos, eso sí, con una indemnización por despido en función del tiempo trabajado. Eso es lo que dice el consenso de los expertos, pero esa decisión política no se ha tomado ni parece que se vaya a tomar en lo que queda de esta legislatura. El mayor riesgo para la recuperación de la confianza en la economía española es sin duda la inestabilidad institucional generada por el desafío independentista encabezado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que hoy ha llamado al presidente del gobierno roca insensible. Roca insensible. El presidente Rajoy, la roca insensible, según Mas, ha dicho que tiene un plan para hacer frente al proceso de ruptura. El plan es la legalidad constitucional. Tampoco hay que empezar aquí a hacer un logaritmo. Pero a poco que diga el presidente del gobierno, pues saltan las respuestas, que es en definitiva lo que echan de menos, que todos los días el presidente del gobierno esté diciendo algo. Francesc Homs es el consejero portavoz de la Generalitat de Cataluña.
Dice el presidente Rajoy que tiene un plan, ¿eh? Pues me parece que viene este fin de semana en Barcelona, que nos lo cuente, si es que estamos dispuestos, faltaría más, a escucharlo, a conocerlo, ¿eh? Y debatirlo inclusive, ¿eh? Yo creo que cualquier propuesta en un marco democrático pues es y será legítima.
Ya saben OMS y la Generalitat en general cuáles son las respuestas, pero demuestran que el cruce de palabras les sirve, porque alimentan un diálogo imposible basado por su parte en los sentimientos, dejando la legalidad a un lado. La respuesta será la legalidad constitucional. Rajoy sí tiene un plan de fin de semana en Barcelona, que hay una convención del Partido Popular en Cataluña y estará el sábado en esa convención. Enseguida en el Confidencial con Jauregui y Quevedo contamos qué se espera del discurso del presidente del gobierno en Barcelona el sábado. Será noticia, sin duda, ya se lo decimos hoy. El lío en el Partido Socialista de Cataluña continúa. Los del sector independentista se niegan a soltar los escaños, tampoco les echan, de momento. Eso sí, les quitan lo que duele, porque si te quitan una portavocía de una comisión en el Parlamento de Cataluña, que tiene un plus, pues eso duele. Y es lo que han hecho, quitarles los pluses. De momento lo que han hecho el grupo parlamentario es quitarles los pluses. Como eran portavoces de comisiones, pues ya no sois portavoces de comisiones y por lo tanto, pues un poquito menos que va a la nómina. No les echan de momento. Una de las tres diputadas independentistas, la exconsejera Marina Geli, que fue consejera de Sanidad en el tripartito de Montilla y compañía, que llevó a la Generalitat a una deuda de 40.000 millones... insiste en que el problema no son los escaños, sino que el Partido Socialista de Cataluña ha renunciado al referéndum que llevaba en su programa electoral.
Esto sobrepasa, tres diputados lo he explicado y lo vuelvo a explicar. No se resuelve, si fuera tan fácil que esto se resolviera dejando yo el acta, ahora mismo la dejaba. Es que esto es que es tan evidente, solo hace falta salir a la calle, solo hace falta leerse ustedes la cantidad de personas que dicen yo me siento socialista, quiero sentirme representada por un partido socialista que ha estado siempre al lado del catalanismo político.
Pues ya lo tienen ustedes. El catalanismo político pesa en este momento en el Partido Socialista de Cataluña el 13%, porque en el último Consejo Nacional del PSC se votó si renunciaban a lo del derecho a decidir, al inexistente derecho a decidir, y solamente hubo un 13% de apoyo a seguir adelante. Eso es lo que pesa. Eso sí, han mandado mucho durante décadas. Desde la época de Pascual Maragall no han dejado de mandar. Y ahora dejan de mandar, porque se iban a llevar por delante al Partido Socialista. Siempre ha habido ese sector dominante, pero no mayoritario, pues que ha puesto al Partido Socialista en el terreno del independentismo hasta el punto de poner en peligro al PSOE en el resto de España. Ese sector ha perdido, de momento, y se resiste porque además recuerdan el compromiso de apoyar el referéndum. Por lo demás, la Junta de Extremadura estudia prohibir que los altos cargos puedan presentarse a oposiciones convocadas, ni siquiera cuando están en funciones en sus cargos. Se trata de evitar un escándalo como el contado ayer por los compañeros de la cadena COPE en Mérida. La exconsejera socialista de Sanidad, María Jesús Mejuto, obtuvo un 9,33 en un tribunal presidido por una persona de su equipo de trabajo en la consejería. Como nos contaba anoche en la linterna el actual consejero de Sanidad del gobierno del PP, todo se organizó cuando vieron que el PP conseguía sacar adelante la investidura de Monago. Las oposiciones fueron el pasado mes de octubre, pero empezaron a organizarlo después de las elecciones, cuando vieron que efectivamente había cambio político. Y dijeron, vamos a colocarnos, que nos echan. Tú a la presidencia del tribunal y yo me presento a la oposición. Hoy en la mañana de COPE con Buruaga, el expresidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, socialista, ha intentado explicar la normalidad de todo esto.
¿Pero qué es lo que le pedimos entonces a esta persona que viene a desempeñar un cargo público durante 4 años y ahora por haber estado ahí, una persona además que en este caso era independiente, no es militante del partido, luego ya no puede trabajar como cirujana por el hecho de haber estado durante 4 años trabajando como política?
A lo mejor conviene que pase más tiempo o que no pase, o que en la presidencia del tribunal haya otra persona que no fuera de su equipo de trabajo, por ejemplo. ¿Eh? Porque hay que parecerlo además de serlo esto, ¿eh? Pues si resulta que la segunda mejor nota es un 6,4 y quedan 4 de las 12 plazas vacantes, será porque o la exconsejera ha estudiado mucho y es la mejor en aparato digestivo del mundo, o los demás no distinguen el intestino grueso del delgado, que hay que distinguirlo, porque si no es un lío. distingue usted. Si no se distingue el grueso del delgado, el lío que tenemos. Pues los que no sacaron la plaza no debían distinguir entre el grueso y el delgado. Demasiadas casualidades que deberían ser investigadas y lo van a ser. De hecho, las oposiciones han sido impugnadas por dos personas. Seguiremos informando. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Audiencia de Valencia acuerda reabrir el caso del accidente del metro. Murieron 43 personas en julio de 2006. Ha estimado parcialmente los recursos contra el archivo de la ampliación de la investigación.
Las autoridades del Canal de Panamá anuncian una propuesta para solucionar el conflicto sobre las obras de ampliación. Hoy se han reunido todas las partes implicadas. SACIR reclama 1.200 millones de euros en sobrecostes.
Las becas Erasmus tendrán una dotación media de 250 euros. Las rentas más bajas contarán con 100 euros extra. Se acorta la estancia, habrá más becas semestrales, pero se seguirán beneficiando 40.000 estudiantes.
Casi 400 personas siguen en hospitales de Canarias, aunque han recibido el alta porque no tienen familia que pueda atenderlas. Lo adelantó el presidente Paulino Rivero, lo ha confirmado el Servicio Canario de Salud.
El juez decano de Palma se ha reunido por primera vez con los responsables policiales encargados de la seguridad en la declaración de la infanta doña Cristina el 8 de febrero. La principal duda es si permitirá que entre en coche a los juzgados.
El diputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, renuncia a ser portavoz de su partido en el Parlamento catalán mientras dure la investigación que ha abierto la justicia contra él por un presunto delito de fraude fiscal.
Cáritas denuncia que el endurecimiento de las políticas migratorias está detrás del aumento de la trata de seres humanos, sobre todo con fines de explotación sexual, negocio que mueve 5 millones de euros al día en España.
El régimen sirio ha torturado y asesinado al menos a 11.000 presos en sus cárceles, según denuncia un informe británico. Mañana comienza en Ginebra una conferencia de paz que busca acabar con la guerra que empezó en aquel país en 2011.
En Ucrania, los opositores al gobierno de Viktor Yanukovych se enfrentan por tercer día consecutivo a la policía en el centro de Kiev. Hoy entran en vigor nuevas leyes que limitan el derecho de manifestación en ese país.
La pareja oficial de François Hollande se plantea acompañarle en su próximo viaje oficial a Estados Unidos. Será a mediados de febrero. Estuvo ingresada tras publicarse el supuesto romance entre el presidente francés y una actriz.
La escritora chilena Isabel Allende cuenta a la cadena COPE que se basó en un juego de rol en internet para escribir el juego de Ripper. Es su primera incursión en la novela negra. La protagonista es una detective de 17 años inspirada en su nieta Andrea.
Deportes, comienza la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 9 se juega el español Real Madrid. Por cierto que Cristiano Ronaldo ha dicho en declaraciones a la revista France Football que se equivocó cuando dijo que le envidiaban por ser guapo, joven y rico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pero es guapo, joven y rico. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Paramos a las 8 y media, que tenemos tiempo de juego. Volvemos a encender a las 11. Tiempo de la tertulia. Escucharemos sus opiniones, sus comentarios, lo que les parezca oportuno a través de los canales habituales, redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que aquí nos quedamos conectados, ¿eh? Algunos también somos guapos, jóvenes, pero bueno, lo de ricos todavía no. Tenemos página en las redes sociales, en facebook.com/linterna, en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
¿De qué te ríes?
De nada.
¿Y la encuesta de cope.es cuál es, Alicia García?
Preguntamos si el sector del turismo será el motor de la creación de empleo que pronostica Rajoy. Hasta ahora el 70% de los oyentes que está votando opina que sí que va a ser motor. Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna, Gloria dice, el turismo puede ser una causa, pero habrá más cosas. Y en el Twitter de La Linterna, Marta comenta, claro que sí, el turismo ha sido y es el motor de la economía de este país. El tiempo de este país, mañana, con Belmonte.
Mañana miércoles la situación meteorológica empeora. El cielo amanecerá cubierto en todo el país, aunque las precipitaciones más persistentes se darán en Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra. En la segunda mitad del día podrá llover en el resto de la península, en las Islas Baleares y en las Canarias. La cota de nieve baja y se situará entre los 800 y 1.200 metros en el norte y los 1.200 y 1.500 metros en el resto. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente en la península y en las Islas Baleares y en las Canarias no habrá cambios. We'll
Israel Martínez es muy amable, nos informa desde la Dirección General de Tráfico y nos cuenta cómo están las carreteras a esta hora. Buenas tardes, hombre.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. En Cáceres se ha producido un accidente importante en la Nacional 630. En Plasencia, en el kilómetro 463, está cortada la circulación debido a este accidente. Está cortada en ambos sentidos esta vía, aunque se desvía el tráfico por la A66. Ténganlo en cuenta si van a transitar por este punto. También en Cáceres tengan en cuenta un par de averías, una en la A66 en Baños y otra en la Autonómica 204 en Nuño Moral. En Valencia también hay problemas importantes. En la Nacional 344, en la Font de la Figuera, están cortados dos carriles en estos momentos. En dirección a Albacete están cortada la circulación como consecuencia de otro accidente. Mucha prudencia en este punto. En Valencia también deben tener en cuenta las retenciones de la V30 a un par de kilómetros en Quart de Poblet. En la Comunidad de Madrid hay tráfico lento en la M40, en la zona de Coslada y a la altura de Hortaleza, y en la A6 en sentido salida en el entorno de Majadahonda. También en carreteras catalanas pueden encontrarse con tráfico lento en Barcelona, en la A2, en las inmediaciones de San Joan Despí, en Cornellà de Llobregat, mejor dicho. También pueden encontrarse con dificultades en la C32 en esta misma localidad, y en la B20 hay un par de kilómetros en Esplugas de Llobregat. Mucha precaución en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de la Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El príncipe don Felipe acaba de destacar la importancia del turismo como sector clave para salir de la crisis. Ha sido en el foro organizado por Exceltur, la patronal de las empresas turísticas españolas y antesala de la Feria Internacional del Turismo, que comienza mañana, informa Paloma Arnaldos.
Don Felipe ha señalado en este foro para la excelencia turística la importancia del sector, imprescindible, ha dicho, para reforzar la marca de cualquier país. Pero fundamentalmente el príncipe ha destacado el caso de España, referente y potencia turística mundial, cuyo sector del turismo ha sabido hacer frente a condiciones económicas adversas.
Los últimos datos sobre su participación en el PIB y en el empleo, así como su positiva incidencia en la balanza de pagos, indican claramente la relevancia del sector del turismo en la economía española, que se consolida como un sector tractor de nuestra economía, resistente incluso en gran medida a la crisis y fuente clara de riqueza y prosperidad.
También ha querido destacar don Felipe que la marca turística España ha impulsado con fuerza la posición de nuestra industria consolidada gracias a la calidad de su oferta.
Toca confidencial.
Línea Directa te sigue buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Federico, tres razones por las que el presidente del gobierno defendió ayer a la infanta doña Cristina en la entrevista en Antena 3 Televisión anoche.
Pues mira, vamos a ver. La primera tiene mucho que ver con la trascendencia de las palabras que dichas por un presidente del gobierno. Rajoy es plenamente consciente de que cualquier cosa que él diga tiene un impacto inmediato. Si lo que dice le afecta a él o a su gobierno, a su política, a sus decisiones, obviamente él asume el impacto, el efecto que eso pueda tener. Pero si lo que dice afecta a terceras personas, a esas terceras personas las puede poner en una situación comprometida. Y él es consciente de eso. Y entonces, ayer lo que hizo fue, efectivamente, muy conscientemente, pasarse por exceso en lugar de no de pasarse por defecto. ¿Qué quiere decir? Que a la pregunta, por ejemplo, de si la infanta Cristina debería de renunciar a sus derechos sucesorios, si Rajoy, en lugar de decir que en ningún caso no, lo deja abierto o no contesta o dice que, en fin, que esa decisión la tiene que tomar ella, el lío que se habría montado hoy sería muy considerable. No es lo mismo que esto lo digamos tú y yo, si sí o si no, que lo diga Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno. Entonces, segunda razón. Desde siempre Rajoy se ha opuesto a los juicios paralelos, a las condenas públicas, a todo lo que se monta en el circo mediático y en el circo de la opinión pública en situaciones como esta. Desde siempre se ha opuesto a ese tipo de situaciones. Y él considera también que en este caso la infanta Cristina, muy injustamente, luego vendrá la justicia y diría lo que tenga que decir, pero muy injustamente está siendo vilipendiada y condenada en la opinión pública sin haber tenido un juicio todavía. Y sin que nadie respete su presunción de inocencia.
Y tres.
Esas son las fundamentales. La tercera, pues mira, porque Rajoy es un caballero y lo ha sido siempre.
Vale. Hablando de Rajoy, Fernando Jáuregui, ¿el discurso del sábado en Barcelona va a ser más importante desde que se montó este lío de Artur Mas y el desafío este independentista? ¿Va a ser el más importante de Rajoy?
Pues me dicen que sí, que no le queda más remedio. Hombre, Rajoy tiene dos discursos importantes por delante. Uno es el del sábado, en la convención está del Partido Popular de Cataluña, y el que va a hacer el día 2 en Valladolid con la Convención Nacional del Partido Popular, que claro, naturalmente, no se puede ir por las ramas diciendo que la infanta le va a ir bien, que a mí me parece, por cierto, un error monumental haberlo dicho, porque sin ver, bueno, eso es otra cuestión.
Venga.
No vamos a entrar en eso.
No.
Yo lo que digo es que tiene dos oportunidades y, por lo que me cuentan a mí, pues las dos oportunidades va a intentar aprovecharlas. Espero que mejor que alguna entrevista reciente.
Vale. Pero
bueno, eso... Perdón, es que no puedo evitarlo,
Ya sé que no puedes evitarlo,
Pero déjame que te hable de la economía.
Venga, también, en titulares.
Para que veas que hablo bien.
Venga.
Va a haber... bueno, los bancos presentan ahora sus resultados.
Sí, esta semana.
Presenta el Santander, Botín, va a hacer un canto optimista a la situación.
Sí.
Como siempre hace, pero en este caso, hablando de datos que son muchísimo mejores los resultados del 2013 que fueron los del 2012. Peores que el 2008, claro, pero peores que el 2008 son todos los resultados. Esto ahora no conviene darle vueltas a eso. Y el viernes, al día siguiente, presentan resultados la Caixa, el BBVA y el Popular. También resultados bastante positivos, no tan buenos por lo visto como el Santander, por lo que me llegan mis fuentes, pero bastante positivos. Aunque el hecho de que los presenten los tres el mismo día, pues ha provocado ciertos comentarios y cierto enarcamiento de cejas, ¿se dice así?
Sí, bueno, más o menos.
Pues cierto enarcamiento de cejas, ¿sabes? Pero bueno, quiero decir, el caso es que yo diría que por aquí también vienen noticias bastante positivas, aunque los cuatro presidentes de los cuatro bancos van a advertir de que esto no sirve todavía para regenerar empleo en este país.
Dejémoslo ahí. Mañana más información confidencial. Adiós, Fernando Jáuregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenares.
Adiós, Federico Quevedo. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, ¿me has oído o no?
Sí, sí, ya te he oído, ya.
Adiós.
Súbete al tren, anda, súbete al tren, ya, tranquilo.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe. Conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La vida es de repente. Depósito naranja, rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses, 2% TAE hasta el 10 de febrero para nuevos clientes, sin comisiones. Para los de repente, disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
Enseguida comienza el tiempo de juego. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Isabel Allende ha presentado su nueva novela, El juego de Ripper, su primera incursión en el mundo del thriller. Ramón García, Peregrino.
La escritora chilena nos ha contado los secretos de su nueva novela en entrevista con La Linterna, 30 años después de la publicación de su primera novela, La Casa de los Espíritus. Con ironía y distanciamiento, Isabel Allende nos presenta El juego de Ripper, que surgió de un juego de rol por internet para resolver los casos de Jack el Destripador.
Plantearse la idea del crimen, de matar gente y de que no te pillen y de plantar todas esas claves, es un juego, y por eso se llama El juego de Ripper, que se trata de encontrar a Jack el Destripador en 1888 en Londres. Mi nieta Andrea estaba jugando ese juego, y de ahí me vino la idea de que un grupo de adolescentes jugando en internet pueden adelantarse a la policía en resolver los crímenes.
Lo protagonista del juego de Ripper es una adolescente inspirada en la nieta de la escritora chilena que tiene muy poco de James Bond, dice Isabel Allende.
Yo lo escribí para divertirme y espero que mis lectores se diviertan y que si acaso algunos de los personajes les resultan cercanos o entrañables, eso me hará muy feliz. A mí lo que más me interesa en todo lo que escribo siempre son las relaciones humanas, personajes contradictorios, complejos y las relaciones entre ellos.
Las películas candidatas a los premios Goya salen de gira, Ramón.
Se proyectarán en 10 ciudades españolas y en cada fase estará presente un miembro del equipo artístico. La iniciativa arranca el próximo sábado.
Ayer hasta ahora contábamos la fiesta que vivían los nominados. Hay ya muchos nervios entre los candidatos a los Goya, como ha podido comprobar María Gutiérrez, que ha hablado con ellos.
Los motores de los Goya 2014 ya están arrancados. Ayer sonaban los primeros rugidos en forma de fiesta de las de alfombra roja, esa misma que pisaron los nominados en una gala en su honor. Los teatros del canal vieron desfilar a unos nerviosos candidatos a llevarse a casa la estatuilla. Sánchez Arévalo, con 10 candidaturas por la gran familia española, le ha contado a los micros de COPE su objetivo como director.
A mí me gusta mucho jugar con la comedia y el drama, mezclarlo. Yo, es mi máximo objetivo como director, es perfeccionarme en el arte de mezclar los dos géneros.
Ansiosa y con buenas vibraciones, la protagonista de Tres bodas de más, Inma Cuesta, nos ha contado que está encantada con su papel y también con su nominación.
Así que para mí ha sido un regalo. Yo estaba deseando que me tocara algo así y fíjate dónde estoy, o sea que muy feliz.
Si alguien fue sincero en el desfile de caras nominadas, ese fue Tito Valverde. Con un Goya ya en su poder desde hace casi 20 años, bromeaba sobre su enfado si no se lleva la estatuilla esta vez como mejor actor protagonista por 15 años y un día.
Si se lo llevan a alguno de los insensatos que están nominados conmigo, a lo mejor hasta se lo merecen. Es tan fácil cuando te lo dan. Pero yo, a mí lo que me gusta es el gobierno a mí. Si me lo dan, pues qué, pues a poner cara de no pasa nada, no pasa nada. Y sí que pasa, ¿sabes? Sí que pasa, joder. Y estar cerca, cerca y no te toca. Y luego tienes que sonreír y agradecer, ay, cuánto me alegro que se haya dado Javier. Me cago en la leche. Me alegro si me lo dan a mí.
Quien fue protagonista era Jaime de Armiñán, que recogió su Goya de honor. Los demás tendrán que esperar al próximo 9 de febrero.
Esta parte de la linterna empieza el tiempo de juego ya.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.